sucedió en la última sesión del Consejo.
Muchísimas gracias.
Prometo con, bien, sí. Continuamos ahora con el tratamiento de los proyectos ingresados de la semana anterior y el primero era proyecto de ordenanza autorizar al Departamento Ejecutivo para gestionar ante el Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba préstamos para movilizar parte de la compra de entrada. Está el tratamiento.
Bien, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos para tratar proyecto de ordenanza para el préstamo, como bien dice el título que redactó la secretaria. La idea es pedir un préstamo de 9.875.962 para amortizar parte de la compra de un camión regado. El préstamo se pediría al Fondo Extraordinario del Fondo Permanente para Financiación de Proyectos y Programas de la Provincia de Córdoba. Este fondo tiene la particularidad que se creó para abastecer ciertos pedidos de los municipios y en este caso el uso que hace nuestro municipio para compra de un camión que viene incorporado con un tanque de 10.000 litros. La segunda ordenanza que viene es muy parecida al tratamiento de esta. Obviamente, resaltar las características que vamos a hacer para el automotor, la necesidad de atender las calles de tierra que generaría esta posición en este camión, pero uno de los aspectos más importantes de este fondo es que se puede pagar hasta 36 cuotas de la coparticipación que recibe de la provincia y es sin interés. Que el municipio pueda acceder a semejante monto para cubrir el gasto de un camión con regador y que parte de ese monto se pague en 36 cuotas sin interés, creo que es una posibilidad que el municipio tiene que aprovechar. Financieramente el municipio está en condiciones de hacer frente a este tipo de responsabilidades, no compromete las finanzas del municipio, no compromete los compromisos financieros del municipio cuando está en condiciones de hacer frente a este pago. Por lo que nuestro bloque va a hacer moción para aprobar esta ordenanza.
Moción de aprobación del proyecto.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Con respecto a este proyecto, quería aclarar que si bien estoy de acuerdo con la solicitación de fondos a la provincia para la adquisición de nuevas herramientas de trabajo para nuestro municipio, en particular hay ciertas cuestiones que a mí me estarían haciendo ruido, si bien ahí hay la primera, en algo más o menos contesta un poco el concejal Zárate. Una es cuáles son los intereses que se deberán pagar o gastos por dicho fondo, como lo manifiesta en el artículo 3 de la ordenanza, donde dice facultes el Departamento Ejecutivo Municipal para que en pago de crédito y sus intereses y gastos que obtenga en ejercicio de facultad que le confiere por el artículo anterior, ceda al fondo. Entonces, querríamos saber cuáles son los intereses y gastos que habrá, ¿sí? Por otro lado, ¿cuál es el monto final a pagar por mes con respecto a este fondo? Y otra cosa que a mí particularmente hace bastante ruido es, si en el artículo 3 queda explícito que dicho fondo se abonará con la cesión de lo que resulte en la coparticipación, ¿por qué en el artículo 5 se faculta al Ejecutivo a utilizar fondos provenientes de otras fuentes que no sea la coparticipación? Es como que se pisa la ordenanza en dos partes, ¿sí? Esas son cuestiones, yo en base a eso me gustaría que me lo contesten, pero mi voto no es positivo.
Bien, el tema de los intereses, como decía, es sin interés. Es justamente una herramienta que utiliza la provincia para darle una mano al reclamo en muchos municipios dentro de este fondo permanente. Este fondo permanente se constituye con el aporte del 1% de la coparticipación de los municipios que deciden adherirse, no están todos adheridos. Nuestro municipio está adherido. Este fondo hace adelantos de dinero en tramos de cuota, que se llaman. Generalmente la provincia notifica a los municipios cuando está apto a alguna de las cuotas para ser cobrado. A la vez crea un fondo extraordinario para gastar en otras cosas cuando hay un reclamo generalizado de los municipios a hacer frente a determinadas cuestiones. En este caso salió para compra de maquinaria, renovación de vehículos. El municipio lo va a tomar, es una oportunidad muy buena para dejarlo pasar, más aún cuando vos podés pagar en 36 cuotas sin interés Y la provincia tiene también convenios firmados con las empresas proveedoras. O sea, es como un círculo que hiciera el municipio entre conseguir el objeto reclamo de los de la provincia, entre el objeto que reclaman los municipios que necesitan, los posibles proveedores dentro de un precio que la provincia podría pagar y la forma de pago. Y después lo traslada para abajo. Tenemos acá para pagar 36 cuotas sin interés prácticamente la mitad del camión, así que vamos a estar capitalizando el municipio con un vehículo nuevo, con características de riego, no solamente riego, otras más que le vamos a citar en la ordenanza que sigue, pero es una posibilidad muy buena. Tenemos algunos vehículos que ya están realizando esa tarea, que no están en condiciones, son medios viejos, y es muy bueno reclamarlo. Con respecto a los otros articulados que viene en la ordenanza, son mecanismos técnicos que se utilizan siempre a la hora de pedir plata. Si la coparticipación no llegara a cubrir el gasto de cuota, el municipio tiene que asegurarle a la provincia el pago de esa cuota, con lo cual debería reasignar partidas para poder pagarla. Y el monto de la cuota sale, al ser sin interés, sale simplemente de dividir el monto de préstamo que se pide en 36, que queda en este caso en 274.332 pesos con 29 centavos.
El artículo 5 no se entiende tampoco, pero bueno.
Perdón, ahí lo del 5, Dani, la explicación es esta, digamos, si el municipio no recibiera por algún motivo la parte de la coparticipación, tiene lo mismo la obligación de pagar al fondo el monto de la cuota. Entonces, si no llega a recibir los del fondo, ese que pedacen el préstamo, tienen la obligación de cobrar. Entonces el municipio puede reasignar, como en las actas municipales, o sea, lo que explicaba Sáenz recién. Si en algo, por algún motivo no se llegase a tener ese fondo por la coparticipación, el municipio tiene que responder con eso, por eso no. Ahora no tiene ningún problema en esto en años y no es el espacio, pero si es una tipología, digamos, de alguna manera que el fondo se digamos, se garantice y cobra o por la coparticipación, que es lo directo que viene, y si no, el municipio tiene que responder. Simplemente es para...
No obstante, ahí si nosotros vamos a recibir, sabemos cuánto vamos a recibir por coparticipación, se sabe. Sí. Se sabe, entonces sabemos si vamos a poder afrontar ese gasto. Ahora, si nosotros supongamos que no recibimos la coparticipación por X motivo, habrá que asignar partidas presupuestarias en donde eso también tendrá que ingresar al Consejo Deliberante, si hay que asignar más partidas presupuestarias.
Siempre dentro del mecanismo que
si tiene. Si modifica la partida presupuestaria, tiene que pasar por el Consejo.
Pero hay partidas que terminan de asignar para cubrir, claro, porque en realidad ya está pensado que
hacemos el presupuesto nuestro. ¿Sí?
No es aumentar el presupuesto, sino claro, que ni modificarlo, sino que vuelve la partida de todo el digamos, de las cuentas de partida del presupuesto, de ahí, de la que corresponde para esto, digamos, para cubrir. En el caso que quisiera parte, bueno, de manera forma que el fondo se garantice que o cobra por la provincia, que es lo que viene haciendo siempre. Y en el caso que la provincia no generase la transferencia de la coparticipación a los municipios por algún motivo, el municipio tiene que responder el fondo.
Eso se viene a agregar algo más, eso se viene haciendo ya en varias compras de
Buenas noches. La verdad que hubiese estado bueno tratar las dos ordenanzas al mismo tiempo para poder hacerlo más ágil. Pero bueno, nuestra postura siempre ha sido el tema de la licitación, entonces no puedo estar de acuerdo con el pedido del préstamo porque no estoy de acuerdo con la ordenanza que sigue tampoco. Sí estoy de acuerdo con respecto a la compra de nuevos automotores, que realmente le hace mucha falta porque el pueblo está muy grande y el regador la verdad que no existe, y tener un nuevo regador sería muy bueno para los barrios que no reciben este servicio. Entonces, que quiero que queden claros que no estoy en contra de ni de pedirlo al préstamo, porque realmente, como vos decís, hay que aprovecharlo porque son 36 cuotas sin interés, pero no estoy de acuerdo con el monto que se va a pagar por el automotor. Entonces mi voto es negativo.
Tenemos una moción de aprobación del proyecto, los que estén de acuerdo que levanten la mano. Y los que no estén de acuerdo con el proyecto, muy bien, si queda aprobado por mayoría entonces su voto, el proyecto de ordenanza lo hará. Vamos a pasar ahora al segundo
profunda.
Florinda.
Florinda, lo dije, te rebauticé. Lo que estamos tratando es la compra de un camión de características 0 kilómetros, un Fiat Iveco 170S28, que viene con el ligador incorporado. La empresa que lo provee, justamente la gracia es que provee las dos cosas juntas: el camión 0 kilómetros más el tanque regador de 10.000 litros. Podemos adquirir un camión con tanque más grande, el tema es que eso ya incrementaría el costo del camión porque hay que largar el chasis, agregar un poco más. Entonces, según la experiencia de nuestra ciudad, las características geográficas que tiene nuestra ciudad, este camión con estas características anda muy bien. El camión tiene el sistema de riego, como tienen los camiones, con dos flores para llegar a la carga, tiene un sistema de bombeo para carga y descarga del mismo, tiene un tratamiento del tanque interno para poder trasladar agua potable, que eso es algo muy importante para el caso de emergencia, para el caso de necesidad, y contempla varias opciones. Las características constructivas del tanque son las necesarias: tiene rompeolas, tiene tratamiento antióxido, pintura de epoxi. Según la charla que tiene nuestro bloque con el director, con el secretario de obras, las características técnicas del camión presupuestado reúnen todos los requisitos para poder usarlo. Y por supuesto, esto va de la mano con la ordenanza anterior, que es en la forma de pago. El camión tiene un costo de, con el tanque incorporado, de 19.751.925. Que a los relevamientos de nuestro bloque con respecto a los precios del camión contratado, por ejemplo, con ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, contratado con otros concesionarios de competencia, el precio es acorde por las dos cosas. Y a la vez, sin dejar de mencionar la posibilidad de la forma de pago, donde se entregaría una parte en efectivo y la otra parte subsidiada en 36 cuotas sin interés. Creo que eso el municipio se va a capitalizar de una forma muy conveniente, muy accesible, y que está al alcance del pago sin poder rescindir otros servicios. Entonces, como dijimos anteriormente, en nuestro bloque vamos a hacer moción para aprobar este proyecto de ordenanza.
Bueno, quería comentarle primero al presidente que aún no hemos recibido la información completa, la que faltaba el presupuesto y la cotización que se mencionaban en el artículo 1. ¿Ordena
está? Está ahí.
Ah, bueno. Perfecto. Vamos a ponerlo. Bueno, por otro lado, de mi parte también he oído valores de camiones idénticos al que se describe en la ordenanza. Y según la empresa Sociedad, Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Iveco en Córdoba, un camión modelo 170E28 manual 0 kilómetro, similar al que está en la ordenanza, como dije, está en un valor de 13.400.000 pesos IVA incluido. A esto agregarle el valor del sistema de riego, a lo cual nos comunicamos con la empresa Rotor SRL, un equipo completo instalado con material de la provincia de Córdoba, la empresa Rotor, instalado con material y mano de obra, tiene un valor de 2.198.000 pesos IVA incluido. La suma de los dos ítems nos arroja un total de 15.598.000 pesos, unos 4.153.925 pesos menos que lo pasado en la ordenanza. Es un montón de plata, gente, un montón de plata, ¿sí? No obstante, fui a comparar también, porque podemos decir que no, bueno, la empresa Econom nos provee el camión, etcétera, lo que fuere, ¿sí? Entonces, hablé con la empresa Econom, quienes ofrecen el servicio del camión incluido en el valor de unos 19.648 pesos, serían 103.925 pesos menos que lo presupuestado en la ordenanza. ¿Sí? Aquí quede evidente, y esto creo que quiero que quede bien claro, cuál es lo importante de realizar licitaciones y concursos de precios. Las diferencias son notorias y están a la vista. Es mucho el dinero en juego, les solicito y apelo al sentido común de ustedes y a la transparencia, y el proyecto es que no lo puedo aprobar, y les solicito nuevamente que esto se someta a un proceso licitatorio como corresponde. Antes de terminar, el precio del tanque de 10.000 litros de la empresa Econovo, el Ecotrop 10 instalado, tiene un valor de 2.545.920 pesos. Sumado a lo del camión, también estamos bastante lejos de los 19.648.000. Pero bueno, esos son los números que yo estuve arriba, por eso no, no apruebo.
¿El tanque de cuánto es, Carlos?
De 10.000 litros.
Para empezar, respondeme una parte. Primero, si tuvieron los presupuestos por escrito, estaría bueno, podríamos cotejar si las características de cada cosa. Segundo, el precio del camión, sí, según contratamos, es acorde.
Beta Sociedad Anónima es la empresa concesionaria, sí, sí, el Greco.
Sí. Todas las empresas te ofrecen un tipo de promocional que después a la hora de entregarlo seguramente tiene algún costo que se va ajustando al valor. Es lo que nosotros pudimos contratar. Tenemos, por supuesto, entregado todo. Segundo, las empresas estas que usted menciona, ¿tienen la posibilidad de financiarlo de la forma que lo vamos a financiar?
La empresa Ecotros también, Econovo. En el Ecotros 10,
claro, pero
tiene un valor, tiene un valor de 103.925 pesos.
Acá lo importante, concejal, es asegurarnos la forma para que no estamos pagando el contado. Como le dije anteriormente, estas empresas tienen un convenio con la provincia donde la provisión del material se hace con una financiación bastante importante. Si a los precios que usted menciona le conseguimos la financiación del 50% en 36 cuotas sin interés, le aseguro que tenemos que rever todo lo que nosotros hemos presentado.
Justamente por eso le digo, porque que habría que llamar a licitación este tipo de
parte cosas, ¿no? De la capitalización que tiene nuestro producto, digamos, Kiri, es en la forma que le vamos a pagar y que no resiente los servicios. La disponibilidad de entrega que está en 300 días.
La empresa Econovo, justamente la misma. También tiene la empresa Rotor SRL, 60 días está disponible.
Y el último punto con respecto a las licitaciones.
Plazo de entrega, 45, 60 días, recibe el cambio.
¿Listo con tanto?
Saldo con valores a 0, 30, 60, 90 días, anticipo del 20%, 0, 30, 60, 90 días hasta aquí.
Lo que nosotros estuvimos averiguando es que conseguir una financiación de ese tipo no lo va a conseguir ni la...
Yo lo que le digo es que esto es importante, llamar a la licitación para este tipo de cosas, porque, a ver, el mismo producto, que es un tanque de 10.000 litros, en una empresa vale 2.198.000, en la otra 2.545.000.
Es importante,
es importante llamar al proceso
de las características que tiene cada que incluye la bomba, que incluye las flores, que incluye el tratamiento interno para transferir agua potable. Y aparte, concejal, si repasamos la ordenanza de presupuesto 2022, en el artículo 55 va a encontrar las condiciones de contratación, y en el inciso L va a encontrar que para compra de vehículos 0 kilómetros ni siquiera es necesario ingresar al consejo.
Sí, yo se los avisé a ustedes, no sabían eso.
Ni siquiera, a mí no me dice nada, ni siquiera es necesario. O sea, que podríamos, no sé qué sé yo, podríamos por decreto haber comprado eso, pero para tratarlo sobre la mesa, para poder ver el informe y poder entenderlo,
es exactamente lo mismo, trátelo por decreto, porque efectivamente se hace exactamente de la misma forma.
Es que está todo dentro de lo que nosotros consideramos. Usted trae una cosa, solamente el presupuesto de un tanque, está bien, pero no trae el camión, no tenemos más nada.
Para trae el imprimo y te lo traigo.
Lo tenemos un proceso para la excepción.
También debería haber estado dentro
de... Sí, habría que lo pedimos y lo solicitamos la semana pasada.
Estar dentro de eso. No, ahora
cuando
ya se está
terminando
el tratamiento.
Yo le voy a decir, pedimos la semana pasada.
Si consigue la financiación en 36 cuotas sin interés, deberíamos rever todo. Si está sobre la mesa eso, por supuesto que no creo. No creo que esté, porque no lo van a conseguir. Esto viene tratado desde el gobierno con las empresas para que
entonces,
sea de forma.
Ya, eso es. ¿Pasemos esta comisión?
¿Tiene usted sobre la mesa el tratamiento de esa financiación?
Si no, no lo creo. ¿Puede solicitarle poder pasarlo a comisión o trabajamos en comisión?
No, no estamos de acuerdo con eso. Sí, a nadie no, lamentablemente a nadie le podemos trabajar. No,
pero si puede utilizar lo de la fundamentación del concejal, manifestarlo también en la empresa de bomba, que aquí se debe hacer. Con la operación, el tratamiento aprobado.
Yo me quedo claro, concejal, es la financiación de usted, de contrato que usted cuando
financiación, esta empresa te provee el mismo material.
Estamos hablando de 3 años sin interés.
20%.
La característica de los caminos, hay muchísimas
características. Perdón, 3 años sin interés es.
36
meses es el préstamo de los 9 millones.
Claro.
La otra parte, los 10 millones, también se está financiando 36 cuotas.
No, solamente la mitad de los 9 millones van a financiar 36.
paga la empresa, sino que es lo que se le devuelve a...
Eso es lo que tenemos en el fondo extraordinario, claro. Eso es lo que va en función de la coparticipación, y es el convenio que firma la provincia con las empresas proveedoras.
Perdón, yo estoy tratando de, claro, entender. O sea, claro. Hay dos montos a pagar, uno es 10 millones y el otro es 9 millones, ¿sí? El 9 millones lo da el gobierno, nosotros se lo tenemos que volver a pagar a ellos, porque ellos son los que nos dan el préstamo de los 9 millones para nosotros hacer el pago. Correcto. Los 10 millones que restantes del monto del camión, ¿eso también se financia a la empresa?
No, eso lo pagamos nosotros.
Eso se paga, pero digamos, se paga de contado a la empresa. Entonces la financiación no la está dando la, no, no la está dando la empresa, no, sino que la está dando el gobierno.
Exactamente, a través de convenios firmados con las empresas proveedoras.
Sí, sí, sí.
Claro.
Claro.
O sea, que nosotros quisimos comprar en otra, no se puede porque la provincia te dice que no.
La provincia
y hay 4 millones de pesos más.
Eso quiero saber si eso es así. Si nosotros quisiésemos comprarlo con otra empresa, no se puede porque la provincia te dice que hay que comprarlo con Econobo.
No. La provincia
de 10 empresas, de 10 proveedores.
Son pedidos de informe. Los pedidos de informe dan ingreso en el Consejo Deliberante, se dan ingreso, se tratan en el Consejo Deliberante, se votan en el Consejo Deliberante, se pueden aprobar o se pueden negar. No, son pedidos de informe. Son pedidos de informe, señor. Son pedidos de informe. Los pedidos. Le pido por favor que lea la ley orgánica 8102, porque los pedidos de informe se leen, se tratan en el Consejo, se votan. Si dan a favor, se elevan al Ejecutivo, si no son a favor, se archivan. Así es el proceso.
Esta nota es a mi persona.
Son
a mi persona y yo no, yo
son dirigidas al honorable Consejo Deliberante.
Consejo Deliberante al señor Luciano Cobra.
Son al honorable Consejo Deliberante.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle que realmente por
aquí. No, señor presidente, lea la bien el encabezado. Honorable Consejo Deliberante.
Y a mi nombre.
Sí, obviamente. Son el honorable Consejo Deliberante.
Yo no se lo reitero de esta forma lo que dice.
Creo que los pedidos de informe se tratan, vuelvo a decirles, en el Consejo, y se les debe dar ingreso, y se deben tratar, así como cualquier nota que se presente en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Hay notas de vecinos que se han presentado en el Consejo Deliberante y que no se les ha dado ingreso, señor presidente, también. Son faltas y son bastante graves. Se deben de leer y se deben de tratar. Porque para eso un vecino se toma el tiempo en dirigirse al Consejo para que nosotros estemos al tanto de todas las cuestiones también que se presentan aquí.
Bien. Muy bien.
Yo hago una consulta con respecto al tema. Un pedido de informe que se eleva al Consejo tiene un valor de lo que se responde, que no es lo mismo a lo que se responde desde los diferentes organismos. El organismo se puede después, cuando uno intenta pelear por eso que está pidiendo, se puede decir que el organismo cometió un error, pero ante el Consejo Deliberante no se puede cometer un error. Entonces no tiene la misma validez, a mi criterio, que nosotros vayamos y consultemos a los diferentes organismos y nos den la información de manera informal, porque pasa a ser de manera informal, cuando pasa por el Consejo, tiene otra formalidad la información que se da, por eso es que se pide a través del Consejo esa información que se está pidiendo. Esa es la postura que tengo yo ante estos pedidos de informe. A mi criterio me parece que lo correcto sería contestarlos como corresponde. A través del Consejo Deliberante y no a través de las oficinas que se pide que nosotros hagamos y nos presentemos en las diferentes oficinas. La formalidad no es lo mismo. Esa es, creo, es mi forma de
son no es solo una forma de pensar, señor presidente. Yo le comento una cuestión técnica y legal también. Una cuestión que un vecino pueda ir a pedir un pedido de informe a la Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Sí? Hay información que no se la van a dar, es lógico, pero sí, así, si un legislador nacional pide informaciones al Consejo, a la Cámara de Senadores o Diputados, esa información sí se la tienen que dar. Entonces no es lo mismo que nosotros como vecinos vayamos y pidamos información, que de hecho es obligación también responderla por la ley 27.573, si no me equivoco, la ley de acceso a la información, la tienen que contestar también. No obstante, no es lo mismo pedir información como vecino que como concejal o como legislador. No es lo mismo. Son totalmente cosas diferentes.
Usted lo dijo, que usted tiene la potestad también como concejal de ir a cualquier lugar.
No, estoy equivocado, señor presidente. Los pedidos de informe como concejal se presentan en el Consejo Deliberante, no se presentan en las ADE.
Usted tiene también la posibilidad de ir a cualquier área a pedir informe, como ha ido y lo han atendido en distintas áreas.
Como vecino, sí, como concejal se presentan aquí.
¿Cómo concejal? Pues, en varios lugares a pedir informes o ha pedido algún dato y lo han atendido como concejal.
Sí. Y como vecino, como concejal, también se presentan aquí y se les debe dar ingreso, se les da la lectura y se votan. Y se votan. Ahora, no sé por qué tanto miedo en votarlas, si de última son mayoría, votenla, léenla y listo, no hay ningún problema. Bueno, entonces vótese entonces el pedido de informe, niéguense y listo, no hay ningún problema.
Concejal, a ver si me pongo un poco de acuerdo con lo que dicen, estamos haciendo todos sobre el mensaje. Lo que nosotros interpretamos, lo que están diciendo Fabio es cierto grado de verdad y cierto grado para mí que usted se está equivocando. Esto tiene cuerpo de nota. Esto tiene usted una nota dirigida en forma personal a Luciano, donde pide información en carácter imperativo que se le responde. A lo que nosotros interpretamos que es un pedido de informe debe contener más información sobre qué le genera dudas, sobre qué tenemos que pedir informe, sobre qué tenemos que tratar.
Sobre qué está pedido de informe está dicho ahí. No hay por qué tener
que... No transforma esto en una discusión, transforma esto en una exposición de documento. Esto nosotros tiene carácter de nota. No nos alcanza, no creemos que sea un informe. Por supuesto que siendo un informe y hay que debatirlo, se debate, se discute,
debatámoslo
y se presenta, pero esto es una nota.
No, no es una nota.
Las dudas que tiene como concejal de la oposición.
Solicitar, realmente, por escrito, según lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la ley de 1803.
Las dudas de usted no coinciden, pero que nosotros nos puede generar dudas, eso es lo que tiene que entender. Realmente, para que
podamos. Si yo tengo dudas, no tenés por qué tener las dos.
Te dejamos hablar un rato largo, escuchanos también. Lo que a vos te genera duda, no tiene que necesariamente que generar duda en nosotros y viceversa. Entonces, si hay un tema que tratar y usted necesita más información, debería presentarlo un poco más abarcativo y concreto que una después de otra solicitando en carácter imperativo se merezca. Esa es la forma que lo interpretamos.
Mira, hace desde que empezamos en el Consejo Deliberante que intentamos meter notas, llamar las notas como las llaman ellas, o pedidos de informe, y nunca son escritos como corresponde, siempre hay algún porqué. Para que no vuelva a pasar esto, lo correcto sería que ya lo pedimos en otras ocasiones, que nos den cómo quieren ustedes que nosotros mandemos los pedidos de informe para que no pase esta situación.
Sí, sería.
¿Los tendría que
dar? Lorinda, lo hicimos.
Por eso pido, exactamente, pero siempre hay un porqué de que está mal escrito, mal narrado, entonces para que no queden más dudas, me parece que lo correcto sería
para ello,
una que quede sentado ante el consejo y todo, cómo presentar la nota para que las acepten.
Para ello se debería de contar con el reglamento interno que ya lo hemos solicitado en varias oportunidades, lo cual no existe.
A ver si nos ponemos de acuerdo y dejen de pedir y empezamos a trabajar en conjunto. Entonces, si hay que hacer un reglamento,
no.
Lo trabajemos en el
equipo.
Si hay que definir una forma de pedir informe, definamos. No vamos a
estar. El reglamento interno que ya le pedimos.
No vamos a estar trabajando para ustedes.
El reglamento interno tiene que haber existido.
No. Sentémonos todos a trabajar. Usted está equivocado, consejero, a mi modo de ver.
A su modo de ver, claro. El reglamento interno tiene que haber existido. Es más, lo solicitamos varias veces, nos han dicho sí, está, es viejo, qué sé yo, qué cuánto, nunca se facilitó.
¿Preséntelo usted? ¿Y te va a tomar?
No, señor, existe el reglamento interno.
No existe.
¿Cómo han trabajado entonces anteriormente los consejos deliberantes?
Por la costumbre. Uso y costumbre.
Por uso y costumbre. Muy bien.
Claro, presente una cosa, pero la semana que viene
eso es una palas y mentira, te lo digo. ¿Tiene algo para decir, concejal?
No tengo nada para decir, concejal.
Ah, dale. Yo le aviso, señor presidente, también que esto es una falta grave. La falta de tratamiento de los pedidos de informe es una falta grave. ¿Sí? En un cuerpo.
Según usted, en su postura está vamos al siguiente
paso. Con esto finalizaríamos con los ingresos de la semana pasada. Tenemos ahora un ingreso, proyecto de ordenanza, aumento tarifa de reducción. Visto las solicitudes efectuadas al departamento ejecutivo por los funcionarios del servicio público de transporte de origen en nuestra localidad,
Bien, allí está lo que pasó en el Consejo Deliberante, tema que se abordaron en el Consejo Deliberante en la última sesión, que repasamos con ustedes para que tengan la información correspondiente. En las próximas horas estaremos hablando tanto con el presidente del Consejo Deliberante de Santa Rosa como con los integrantes del el bloque opositor para que dejen en claro sus puntos de vista. Ya ustedes más o menos escucharon cuáles son las posiciones y puedan aclararnos aún más lo que piensan con relación a este tema. Así estamos, viviendo minuto a minuto, otro día más en la número uno en esta parte de la provincia de Córdoba.